No sé si te has dado cuenta de que en las películas nos gustan los finales felices. ¿Te pasa? Cuando ves una película, siempre esperas un final feliz. Instintivamente siempre esperamos que después de que pasa todo el drama, el peligro, ¿verdad? Y las dificultades que enfrentan los protagonistas en una película, pues al final encuentren un final feliz, que gane el bueno, que se haga justicia, que los enamorados se reconcilien, terminen juntos, ¿verdad? Y cuando no terminan las películas de este modo, muchas veces nos quedamos como que con un mal sabor de boca, así como que decimos, no me gustó cómo terminó la película, como que no era el final que yo esperaba. No era el final que yo quería. Como esa película del perro Hachi. ¿La has visto? Es una película que a mi hija no le gusta ver porque termina muy triste. En esta película, Hachi es un perrito que acompaña a su dueño hasta la estación del tren todos los días cuando el dueño va a trabajar. Y cuando vuelve el dueño de su trabajo, ahí está Hachi, esperando a su dueño siempre a la misma hora, cuando regresa a la estación de la estación del tren. Hasta que un día su dueño sufre un infarto fatal en la universidad donde trabajaba. Y entonces nunca más regresa. Y bueno, Hachi, ¿verdad? Sin entender la ausencia de su dueño, pues sigue yendo a la estación día tras día esperando que regrese su dueño, pero pues nunca regresa. Y así pasan 10 años hasta que Hachi muere esperando a su amo en el mismo lugar donde siempre él regresaba. Estas películas son muy tristes, ¿no te parece? Porque nos dejan con un sentimiento de desesperanza, de desánimo, de desconsuelo. Por alguna razón, el ser humano tiene una gran necesidad de encontrar gozo y no tristeza. ¿Sabes? El ser humano tiene una gran necesidad de encontrar felicidad y no lamento. ¿Sí? Nuestro corazón, amado hermano, siempre tiene ese gran anhelo de satisfacción, de plenitud, de gozo. Nuestros corazones son insaciables y, sabes, a veces tratan de llenar ese vacío con cosas, experiencias o personas. Y cuando nuestro corazón se fastidia de esas cosas, ¿sabes lo que hace? Entonces busca otros sustitutos que lo hagan feliz. Pero como nuestros corazones son tan insaciables, ¿sí?, nunca terminan satisfechos, porque nuestros corazones no fueron hechos para tener plenitud en ninguna de estas cosas. Es como si estuvieras tratando de llenar un abismo sin fondo con granitos de arena. Nunca lo vas a lograr. Sabes, la Biblia nos enseña en Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Piensa un momento en esto. Dios ha puesto eternidad en tu corazón y en mi corazón. Por lo tanto, ese vacío que hay en tu corazón no puede ser llenado por nada y por nadie en este mundo. Esa es la realidad. Porque solo Dios puede satisfacer un corazón necesitado de eternidad, de alguien que es eterno, de alguien que puede saciar verdaderamente todo nuestro más grande anhelo. Hoy, en vísperas de la Navidad, queremos anunciar las nuevas noticias, las buenas noticias de que Cristo vino al mundo para darnos la plenitud de gozo. Esa plenitud que tu corazón y mi corazón necesita y que solamente Él puede llenar. Y el domingo pasado, ¿verdad?, encendimos la primera vela de Adviento. ¿Recuerdas cuál fue esa vela? La vela de la paz. La vela de la paz, donde recordamos que el nacimiento de Cristo nos trajo reconciliación, comunión con Dios, la paz con Dios. Y hoy encenderemos la segunda vela de Adviento, la vela del gozo. Hoy anunciamos que Cristo quitó nuestro lamento y nuestra aflicción y lo ha cambiado por un gozo que el mundo no puede darnos. En el libro de Isaías encontramos un pueblo que necesitaba de este gozo del Señor, ese gozo que el mundo no puede darnos. Pero sabes, este gozo el pueblo de Judá lo había estado buscando en otras cosas y no en Dios. Lo había estado buscando en dioses ajenos, en otras naciones, en otros lugares, en sí mismos, pero menos lo habían buscado en Dios. A pesar de que el profeta continuamente le decía, regresa a Dios, porque ahí encontrarás tu gozo verdadero. El reino de Judá tenía enemigos externos que eran muy poderosos, ¿sí? Estaba Asiria, estaban los egipcios, los babilonios más adelante. Pero sus enemigos más grandes, ¿sabes quiénes eran? Eran ellos mismos. Ellos mismos eran los enemigos más grandes que tenían. Estaban alejados del Señor, se inclinaron a la hipocresía, ofreciendo sacrificios en el templo de manera superficial. Y mientras el pueblo confesaba con sus labios que el Señor era rey, en sus corazones, en realidad, Dios estaba muy lejos de ellos. Y también se entregaron a la avaricia, oprimían a los pobres y eran explotadores. Agarraban campos que no eran suyos y los hacían de su propiedad. Ellos buscaban la autocomplacencia y el cinismo. Así estaba este pueblo. El pueblo estaba corrompido y encontraba alegría momentánea y deleites en sus malos caminos. Y es en medio de este contexto, amados hermanos, que Dios levantó a Isaías para enviar el mensaje de que se arrepintieran, de que dejaran esos malos caminos, de que volvieran al Señor. Pero ellos se empecinaron en abandonar a Dios y seguir sus propios consejos. Isaías profetiza entonces juicio y destrucción sobre de ellos. Todo esto tú lo puedes ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 de Isaías. ¿Te imaginas? Isaías, capítulo tras capítulo. Obviamente esto fueron muchos años. Pasaron reyes. Isaías le estaba diciendo, vuelvan al Señor, dejen sus malos caminos. Y sin duda, mucha gente fue infiel en el tiempo de Isaías. Y recibieron estas profecías, ¿sabes cómo? Como con un desdén. Así recibían las profecías de Isaías. Ah, ¿cómo molesta este Isaías? Decía. Con un dejo de desdén. Qué triste, amados, es cuando sucede esto. Oír la palabra de Dios y tener un corazón endurecido. Qué triste es esto. Oír la palabra de Dios y tener un corazón endurecido. Dios envió a su profeta para que el pueblo se arrepintiera y lo buscaran de todo su corazón, pero ellos hicieron oídos sordos, amados. Sabes, no hay nada más triste que venir domingo tras domingo y salir como entramos. Eso estaba pasando con el pueblo de Judá. Un pueblo que escuchaba la palabra de Dios, que escuchaba el profeta Isaías, pero no tomaba en cuenta su palabra. Así que el pueblo de Judá venía y traía sacrificios delante de su altar, pero su corazón estaba lejos de Dios. Déjame leerte lo que Dios le dice al pueblo de Judá allá en Isaías 1, versículo 11. Escucha las palabras de Dios por medio del profeta Isaías. Dice el versículo 11, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa de ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿Quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esta ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido, dice el profeta. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, el día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Qué duras palabras, ¿verdad? Está duro esto, ¿no, hermanos? Cuando el corazón está endurecido, cuando escuchamos la palabra de Dios, este era el pueblo, un pueblo hipócrita, que no estaba buscando realmente al Señor. Sabes, a veces Dios da este tipo de sacudones. ¿Sabes para qué? Para que reaccionemos, para que regresemos al Señor. Pero el pueblo de Judá, tristemente, no oyó las palabras de Dios. Y en el año 586 a.C., Jerusalén, toda la ciudad y el templo fueron destruidos. Las casas quedaron en ruinas y el pueblo fue deportado a Babilonia. Sin embargo, aunque mucha gente fue infiel, aunque mucha gente estaba alejada de Dios en los días de Isaías, había un remanente de fieles discípulos que necesitaban aliento de saber que este juicio no significaba que Dios los había abandonado para siempre. Y estas son las buenas noticias. Estas son las buenas noticias. En Isaías capítulo 61 que leíamos durante el culto, escuchamos un mensaje de esperanza para aquellos que tienen un corazón que busca al Señor. Un mensaje de esperanza y de gran gozo para los que buscan al Señor. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, proclama estas palabras. Escucha lo que dice Isaías 61, versículo 1 y 2. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Dos enseñanzas para ti y para mí el día de hoy en cuanto al gozo que Dios nos trajo. La primera es que el gozo verdadero viene de Dios. No viene del mundo, no viene de ti, no viene de tus esfuerzos, no viene de las circunstancias. El gozo verdadero viene de Dios. El profeta Isaías nos enseña que el gozo no lo podemos producir nosotros, amado, sino el Señor. Y esta es una verdad que puede parecer sencilla, pero es una verdad profunda. Mira, el ser humano no puede sanarse a sí mismo, aunque muchos así lo proclaman. El ser humano no puede sanarse a sí mismo. El problema que había en el corazón de Judá, su rebeldía, su hipocresía, su desdén, no es algo que ellos podían solucionar por sí mismos. El gozo es un don, una gracia que proviene de Dios y se produce por la intervención divina. El pueblo estaba en total ruina. Y mira, más allá de lo material, más allá de que la ciudad había sido destruida, su problema era espiritual. Su problema, dice este versículo, era su corazón. Y lo retrata muy bien este versículo, cuando señala que lo que va a restaurar el Señor es el corazón abatido y el corazón quebrantado. Y sabes, este daño lo provoca el pecado. Y es por eso que las personas no buscan a Dios con sinceridad. Es por eso que el pueblo estaba alejado del Señor. Es por eso que el pueblo traía sacrificios, holocaustos al Señor, pero en realidad su corazón estaba lejos de él por el pecado. Y Dios está anunciando aquí que ese problema se va a acabar. Se va a acabar, que los cautivos y los presos van a ser liberados. Y esta es una doble profecía, porque Isaías anunció la liberación del pueblo de manos de Babilonia. Pero nosotros sabemos que esta profecía también era el anuncio del Mesías libertador, que vino en la persona de Jesucristo. Y es lo que celebramos hoy, que Jesucristo vino y se encarnó y nos trajo gozo. Y nos trajo libertad de las cadenas del pecado. Amado hermano, el nacimiento del Mesías es un motivo de gran gozo, porque es el cumplimiento de esta profecía. Todos los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús el Mesías. Pero sabes, no simplemente lo celebramos que Él nació. Lo que celebramos es que nació el Salvador. Tú y yo necesitamos un Salvador. Y por eso celebramos hoy que nació el Libertador. Los que estuvieron exiliados y que fueron liberados de Babilonia encontraron gran regocijo en estas palabras de Isaías. ¿Sabes por qué? Porque palparon de manera real la libertad física, pero también la libertad espiritual. Sabes, tú y yo, y creo que muy pocos podemos dimensionar el gozo que significa ser libre. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? La verdad es que no llegamos a dimensionar lo maravilloso y lo gozoso que es ser libres. Porque solo los que han sido encarcelados. Pregúntale a alguien que ha sido encarcelado. Solamente una persona que ha pasado por eso, por lo terrible de ser prisionero, es que puede experimentar un gozo como el de ser libre. A lo más que se asemeja nuestra experiencia fue a la pandemia, ¿la recuerdas? A lo más que se asemeja a ser prisionero fue la pandemia, donde estuvimos recluidos en casa. ¿Y sabes lo que pasó? Muchas personas en ese encierro sufrieron de estrés. No se hallaban ahí. Parecían leones enjaulados. ¿Sí? Muchas personas ahí sufrieron la soledad extrema, la ansiedad, la depresión, el temor, etc. Ahora imagínate estar en la cárcel. Dentro de cuatro paredes. Dicen que hay lugares donde ni siquiera puedes ver la luz del sol en una cárcel. ¿Te imaginas? Imagina ese sentimiento de tristeza al infinito, multiplicado al infinito. Simplemente explotaríamos, amados hermanos. Por más difícil que parezca esa realidad, déjame decirte que todos aquellos que están sin Cristo es lo que experimentan. Una cautividad, una prisión eterna. Están encadenados a sus malos deseos, prisioneros de sus pecados, en cadena perpetua. Y todos los que rechazan a Cristo, dice su palabra, que vivirán eso eternamente. Qué terrible es esto. Y nosotros, déjame decirte que no somos mejores que ellos en ninguna manera. Estábamos en la misma situación, sin Dios y sin esperanza. Pero Dios tuvo misericordia y nos liberó. Esa es la gran noticia que está diciendo aquí el profeta Isaías. Que por gracia encontramos el gozo del cielo. El gozo de ser verdaderamente libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad que anuncia Isaías. Es por eso que el anuncio de Isaías está más vivo que nunca y debemos compartirlo, amados. Debemos proclamarlo, que Jesús nació y vino a traer nuevas de gran gozo. Las noticias son que si venimos a Él en arrepentimiento y fe, seremos sanados. Y hoy es el día del favor, de la gracia del Señor para ser libres del pecado y disfrutar del verdadero gozo. ¿En dónde vas a encontrar el verdadero gozo? Dice Isaías, solamente en Dios. Pero hay una segunda enseñanza que también nos da este pasaje. Y es que Dios cambia nuestra miseria en gozo. Mira lo hermoso del versículo 3. Dice Isaías 61, versículo 3. Él vino también a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Mira cómo transforma Dios la vida que liberta. Gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados, ¿qué? Árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál piensas que es el temor más grande que hay en el corazón del ser humano? ¿Cuál crees que es el temor más grande que experimenta el ser humano? ¿Eh? Sin duda alguna, es el temor a la muerte, amado. Y mira lo que está diciendo este versículo. No hay algo que entristezca más al ser humano que la muerte, amados. El perder a un ser querido deja un sentimiento, ¿sabes de qué? De impotencia, de dolor, de desesperanza, de humillación. Todos los que hemos vivido la muerte lo sabemos. Y el pueblo exiliado a quienes se dirigen estas palabras, sin duda que lo habían experimentado y que tenían esto en su mente. Temores y sentimientos de muerte. Habían vivido en carne propia la muerte de muchos familiares, ¿sabes? ¿Sí? Esto es algo terrible, hermanos. Y está pasando en nuestro país, en algunos estados. Están llegando y destruyen y matan, y a veces sin razón. Bueno, el pueblo de Judá, cuando fue exiliado, cuando fue conquistado, vivió esto. Muchos familiares murieron, compatriotas, de la mano de los babilonios. En ellos no había una pizca de alegría. ¿Sabes lo que había? Había luto y había llanto. Este es otro de los enemigos acérrimos que tenemos, la muerte. Cuando llega la muerte, esta solamente puede ofrecerte llanto, luto, tristeza, separación. Pero dice Isaías que viene un Mesías prometido en este pasaje que anuncia un anuncio sorprendente. Gloria en lugar de ceniza. Gozo en lugar de luto y alegría en lugar de un espíritu angustiado. Yo te pregunto, amado hermano, ¿quién puede ofrecer algo así? ¿Quién puede ofrecerte librarte de la muerte? ¿Quién puede limpiar tu llanto, tus lágrimas y el luto que provoca la muerte? ¿Dinero? ¿Bienes? ¿Una persona? No hay nadie en esta tierra que te prometa algo como esto. Victoria sobre la muerte. Pero Cristo nos puede prometer esto. ¿Sabes por qué? Porque dice su palabra que Él venció la muerte. La muerte te ofrece desolación y angustia, pero en Cristo la muerte, ¿sabes qué es? Es una sierva que te conduce al gozo perpetuo, a la presencia del Señor. Amado, si el poder de la muerte no puede quitarnos este gozo, no puede separarnos de Dios, mucho menos las aflicciones que podemos pasar en este mundo. ¿Te das cuenta? Isaías está mencionando el problema más grande que tiene el ser humano, que es la muerte, que nadie puede solucionar. Dicen por ahí un dicho: todo tiene solución menos la muerte. Bueno, dice Isaías, hay alguien que tiene solución para la muerte. Es el Mesías. El Señor respondió con gracia, como no lo merecían. Y en lugar de abandonar para siempre a Judá, prometió un Salvador que los regresaría de vuelta a casa, no solo a Jerusalén, sino a los brazos de su Señor. El Señor cambió la miseria de Israel. ¿Sabes en qué Él cambió? De llanto y luto en gozo. Pero estas palabras que se dijeron para el pueblo de Judá también son para nosotros, para los que buscamos gozos, para los que buscamos plenitud y satisfacción en medio de un mundo que no puede darnos más que dolor, luto, lágrimas e injusticia. Y escucha lo que pasó con esta profecía. Cristo mismo proclamó este mensaje de esperanza y de gozo allá en Lucas 4, cuando Cristo inició su ministerio. Escucha lo que dijo Jesús. Pon mucha atención porque te voy a hacer un examen ahorita. Vamos a leer Lucas 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios que vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Escucha lo que leyó Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la palabra en el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles lo siguiente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amados hermanos, Cristo es el cumplimiento de esta hermosa promesa, de esta hermosa profecía. Isaías lo profetizó y Cristo la cumplió. Sin embargo, aquí va el examen. Jesús detuvo su lectura en la profecía de Isaías en un punto importante. ¿Lo notaste? ¿Notaste eso? Reprobados. Jesús estaba leyendo la profecía de Isaías, pero se detuvo. Se detuvo en un lugar importante. Jesús leyó hasta donde dice: a predicar el año agradable del Señor. Y entonces enrolló el libro. Pero no terminó. Jesús no leyó: y el día de venganza del Dios nuestro. Eso dice Isaías. Proyéctalo, por favor, para que lo puedan ver. En Isaías dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Pero Jesús termina a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué hizo esto Jesús? Jesús hizo esto porque está anunciando que en su primera venida Él nos trajo su paz y su gozo, su esperanza y su amor. Amados hermanos, estamos en la época de la gracia del Señor, del favor de Dios. Y como en la época de Isaías somos llamados al arrepentimiento. Los que sufren son llamados a encontrar consuelo en Dios. Los quebrantados, los oprimidos, todos son llamados a ser sanados de sus pecados y librados de la muerte, porque estamos en el año agradable del Señor. Pero queda un segundo adviento, amados hermanos. La segunda venida de nuestro Señor, donde traerá su juicio, y entonces su gozo será completado. Ese día desaparecerá para siempre el dolor, la enfermedad y la muerte que aún nos aqueja. Y su reino será de paz y gozo pleno. Y en aquel día, ¿sabes qué va a pasar? El Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos sus santos ángeles con él. Y entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y juzgará el Señor con justo juicio, y los que le rechazaron serán quebrantados tristemente, pero los que creyeron en el Hijo encarnado, aquel que vino a traernos paz, gozo, amor y esperanza, ese día el Señor les dirá: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y sabes qué les dirá? Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor para siempre. Celebremos, amados hermanos, que Cristo vino a este mundo a traernos paz, a traernos amor, esperanza, pero gozo. ¿Cómo gozo? Liberándonos del pecado y liberándonos de la muerte para su gloria. Acompáñame a orar, por favor.